Mientras escuchamos a Gotham Project, seguimos en estudio con Gabriel Kurich.
Bueno, vamos a meternos un poco en los orígenes del Estado de Israel y cómo esto ha sido la piedra fundamental de un conflicto que dura hasta nuestros días. Para ubicarlo en el siglo XX, básicamente hay que recordar dos cosas. Por un lado, el territorio de lo que hoy conforman en conjunto, aunque está medio separado, medio mezclado por la guerra, Israel y Palestina, formaba parte primero del Imperio Otomano, ¿no? Había sido muchísimo tiempo atrás, pero sí, se le llamó Judea en la época de los romanos. No vamos a rastrear todo eso ahora, pero en la historia contemporánea era parte del Imperio Otomano, un imperio en decadencia. Y tras la Primera Guerra Mundial, los británicos y los franceses, jugando diferentes cartas diplomáticas para conseguir apoyos locales, por un lado trataron de que las poblaciones árabes dominadas por los otomanos se levantaran en contra. Hay que recordar que Turquía en ese caso se alió con Alemania en la Primera Guerra. Entonces Lawrence de Arabia y todo un cuerpo militar británico levantaron a los árabes contra los turcos, pero también en Inglaterra se hizo la famosa declaración Balfour, en donde el ministro de Exteriores británico se comprometía a la creación de un hogar nacional judío con aquel movimiento sionista que se había creado a fines del siglo XIX, porque además entre los sionistas había muchos científicos. Yo lo dije aquella vez y lo quiero recordar, el siglo XIX fue el siglo de los judíos a nivel occidental, donde se integraron, porque también fue el siglo del liberalismo y desaparecieron aquellas discriminaciones religiosas. Y la mayoría de los, hoy nombraban a Freud ustedes, bueno, la mayoría de los grandes científicos eran judíos, la rompían en las universidades, aparte con una tradición urbana de civilización en su cultura muy fuerte. Bueno, y había ingenieros que tenían novedades en cuanto a las fórmulas para hacer explosivos. Entonces, a cambio de esas fórmulas, Inglaterra se comprometía a crear un hogar nacional judío en territorio de lo que había sido la tierra prometida, y que el movimiento sionista estaba buscando, fruto de el racismo y la xenofobia que se vivía en Europa, la posibilidad de tener un Estado que no tenía. Y quería leer solo un detallecito, porque muchas veces se dice, bueno, pero en realidad acá está la llave del Estado de Israel actual, es la declaración de Inglaterra. Bueno, la declaración decía lo siguiente, dice... se va a crear en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío y procurará facilitar el logro de tal objetivo siempre y cuando no se lleve a cabo ninguna actuación que pueda perjudicar los derechos civiles o religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos ni el estatuto político de los que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Esto lo firmaron los propios sionistas. Es decir, el proyecto original no era un proyecto de invasión. Y saca, quiero porque a veces está bueno recuperar algún documento para ver que no, porque si no justificamos las cosas, no, en el pasado ya estaba claro que iban a ser Israel. No, era un hogar nacional sabiendo que había los judíos eran una minoría en Palestina. Entonces, esto es del año 19. Entonces, yo tengo los datos acá, fíjense, en el 22, muy cerquita la fecha, en Palestina había 750.000 habitantes y judíos 83.000. La idea era que cuando se creara el hogar nacional, muchos pudieran emigrar, pero respetando que ya había, es decir, no era una tierra vacía. Eso es un tema interesante. Ahora, ¿qué empieza a ocurrir? Y adelanto muy rápido en el tiempo. Ganada la guerra, los británicos, y acá digo, no es la idea nunca decir, estos son los responsables, pero hay intereses geopolíticos, que es muy interesante la geopolítica para estudiar estos temas, ¿no? Los británicos juegan sus cartas, ni crean el hogar nacional, ni le dan la independencia a los árabes, porque incluso Lawrence de Arabia termina él mismo como más cercano a los árabes que a los... termina desilusionado con que Inglaterra no le da a los árabes la independencia tampoco, y se reparten entre Francia e Inglaterra el Líbano, Siria, Irak, todo, y también el territorio de Palestina, y queda bajo mandato británico la tierra palestina, que a partir del año 22, con la Sociedad de las Naciones, que fue una experiencia mucho menos exitosa que la posterior ONU, pero la Sociedad de Naciones, que se creó en la firma de la paz de la Primera Guerra, le da a Gran Bretaña el manejo de la situación. Y ahí empieza a complicarse la situación de lo que es el territorio hoy de Israel y Palestina, porque, claro, el movimiento sionista empieza a crecer y empieza a aumentar un poco la emigración, pero como tienen capital, por la la solidaridad, de otra, sobre todo la colectividad judía norteamericana, compran tierras, y compran tierras a veces a la fuerza, y van desplazando palestinos, y empieza a haber problemas entre judíos y palestinos árabes, ¿no? Es decir, Palestina es el nombre de la tierra. Por lo que se crean organizaciones armadas sionistas para defender la ocupación, sin la autorización de Gran Bretaña. Empieza a ser todo un... Es decir, el periodo que va del 22 al 45 es muy complicado. La organización más famosa...
Ahí surge la Haganá.
La Haganá, pero que es muy interesante. Era laica. Porque también a veces, siempre, no sé, capaz que estoy haciendo mucha desmitificación a la vez, pero que no es un conflicto religioso el conflicto judeo-palestino. Es una de las variables que hay que tenerla en cuenta. Son dos religiones distintas. Pero el proyecto era un proyecto laico, de un Estado, un proyecto, si se quiere, de la modernidad del proyecto del Estado. Pero también era invasivo con los que ya vivían ahí. La Haganá va a ser, digamos, el más importante, pero el más activo va a ser el Irgún. Porque además hay diferentes tendencias entre los judíos.
Es el de corte socialista, ¿no?
Bueno, pero que también es terrorista. Porque como, ¿qué pasa? Como los británicos no le autorizan a colonizar más territorios, hay todo un debate allí. Dicen, bueno, podemos dejarles hasta 20.000 familias judías que vengan. Y los judíos dicen, no, queremos más. Y tienen capital y cantidad para ir. Bueno, empiezan a hacer atentados contra las autoridades británicas que estaban en el mandato. Y a su vez hay palestinos que pelean contra los judíos. Es una situación bastante complicada. Menachem Begin es el líder del Irgún, que también tenían esas concepciones, vos decís socialista, de ir a colonizar Palestina, una propuesta comunitaria,
colectiva,
exactamente, sí, que generaba muchas simpatías de gente de izquierda en Europa y en el mundo, que veía como, bueno, está, digamos, tenía una propuesta solidaria, moderna, progresista, y a su vez muy arrojada. Era gente, se iban a una tierra a conquistar.
Pero eran de la escuela de Bakunin.
Claro, pero perdían de vista que iban a hacer ese colectivismo sobre tierras que eran
de otros.
Donde había otros. Sí. Y se iba a generar un conflicto. Y bueno, en todo esto se mete, yo decía, como... porque la creación de Israel va a ser la piedra angular. Pero hay una clave allí que es, por supuesto, que humana, vivencial, emotiva, pero también política, que es el holocausto del pueblo judío en medio de la guerra mundial. ¿Está? Porque... ningún país europeo, esto lo cuando dimos como si fuera una clase, cuando charlamos de nazismo, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Ningún país europeo, ni los Estados Unidos, se solidarizó con el pueblo judío en Europa cuando las leyes de Núremberg del 35. Incluso Hitler pidió que se llevaran a los judíos y nadie los fue a buscar. Pero muchos trataron de escaparse. Entonces, la posibilidad de ir a ese hogar nacional aumentó la presión de judíos que querían llegar, por lo menos un lugar, no estar más a salvo del nazismo. Igualmente no fueron, en el periodo este no fueron muchos.
Los británicos le tienen que dar el salvoconducto,
no,
y no se los
daba. No había permisos, o sea, había toda una polémica, porque también, bueno, los británicos, yo dije, jugaban sus cartas y tenían una mirada muy realista con varios intereses a la vez. Un administrador del mandato británico, de apellido MacDonald, planteó que como máximo podían llegar a emigrar 75.000 judíos más, que el resto iba a generar problemas de guerra interna. O sea, estaba claro que eso le iba a generar un problema con los árabes a Gran Bretaña, y que si tenía problemas con los árabes se le complicaba, porque bueno, todos saben que el lugar es estratégico para controlar el canal de Suez, pero también para el abastecimiento de petróleo, y se venía la Segunda Guerra Mundial. Entonces Inglaterra nunca se jugó del todo por el hogar judío, pero también los judíos presionaban para tenerlo, y los árabes trataban de organizarse como podían. Y dejo al margen, porque esto viene un poquito después, los reinos árabes que estaban alrededor también miraban con atención, y los palestinos estaban un poco marginados. Los palestinos árabes, que no tenían representantes políticamente fuertes, estaban bastante marginados de la discusión. Bueno, la cuestión es que a partir del 45 se hace muy fuerte, derrotado el nazismo. Yo traje la cifra otra vez, mire, para el final de la guerra hay aproximadamente 1.400.000 habitantes en Palestina, y se duplicó el número de judíos, o sea que hay 370.000, ¿no? O sea, a principios en los 20 había 80.000, ahora hay 370.000. Igual no son la mayoría tampoco, ¿no? Pero ocurren dos cosas interesantes. Por un lado, va a tomar Truman como sucesor de Roosevelt la presidencia de los Estados Unidos. Y y este no es un dato menor, porque Roosevelt, a su muerte, había tenido una política muy similar a la de perdón, a la de Gran Bretaña. Roosevelt había tenido cierto, digamos, bueno, gestos de comprensión hacia los judíos, pero siempre se había reunido con los monarcas árabes diciendo, bueno, si se crea un Estado judío, también se va a crear un Estado árabe. O sea, como prometiéndole a los dos, porque era un tema de equilibrios. Pero al morirse Roosevelt, Truman, que está mucho más rodeado de asesores vinculados al sionismo, que tiene gran simpatía por el sionismo y no tiene nada de formación sobre geopolítica, Truman se embarca en la causa de, que fue moralmente interesante, hay que darle un Estado al pueblo judío por todo lo que sufrió, ¿no? En algún momento se habló de una obligación cósmica de parte de la diplomacia norte. Ese es el legado de la Segunda Guerra Mundial. Y se pierde de vista que crear un Estado judío iba a generar un problema que lo venía conteniendo Gran Bretaña.
Gran Bretaña se le había vislumbrado al no darle acceso a todos los pedidos de traslado que había recibido.
Claro, y habíamos contado ya que no habían dejado entrar a barcos que venían con inmigrantes judíos, no lo dejaba entrar Gran Bretaña, tuvo un problema muy grande. Bueno, pero 45 empieza a generarse esta movida y los judíos armados organizan el levantamiento judío. Y los primeros actos terroristas, yo esto lo cuento porque hay que ir registrando historia, contra autoridades todavía británicas, los protagoniza este movimiento, el Irgun, volando un hotel donde estaba la delegación de gobierno británico, el Hotel Rey David, en julio del 47, matando 91 personas. Y en esa época, lo cuento porque a veces la gente, no sé, digo la gente, no es por subestimar, pero a veces pasa, no había terrorismo árabe ahí. Y se entendía que la causa de los judíos en parte era justa por todo lo que habían pasado, pero eran actos terroristas también. Es decir, había... Bueno, pero ¿qué ocurre? En la ONU se empieza a presionar para que haya una comisión que cree dos estados, ¿no? Y Estados Unidos lo apoya fuertemente, y se hace un proyecto, que es bastante particular, eso habla mucho de la presión que ejerció Estados Unidos y el lobby sionista en los Estados Unidos. Un estado donde quedaba el 56% del territorio para el Estado de Israel y el 44% para el futuro Estado árabe. ¿No? Se empieza a negociar eso, una decisión era desproporcionada para la cantidad, había mucho menos judíos que árabes, sin embargo mucho más territorio y las zonas más fértiles, bueno, pero eso que se empieza a negociar en la ONU es desconocido por los países árabes. Los países árabes dicen, no, eso no lo vamos a reconocer, no participan en la negociación, y la ONU termina sancionando la creación de Israel. ¿No? ¿A qué se jugaron? Yo veo el tiempo y vamos hablando, pero ¿a qué se jugaron los países árabes? A que cuando se creara ese Estado...
Lo sacaban por la fuerza.
Le hacían una guerra y lo sacaban. Porque aparte los judíos eran minoría. Lo que no tenían presente, yo sé que estoy corriendo mucho y es un tema sensible, pero bueno, vamos a retomarlo la que viene porque da para también después puntualizar algunos detalles. Lo que no tenían presente los Estados árabes era, bueno, el grado de corrupción de sus ejércitos y la capacidad
organizativa y militar de los judíos.
Pará, yo voy a darle este orden a ver si te parece. Sí. Económica.
Económica.
El lobby sionista logra armarse con todo lo que había en la vuelta de la Segunda Guerra Mundial. Lógico. Pero además, la otra capacidad es la moral, ¿no? Es decir, yo dije, es un imperio para los palestinos lo que hace Israel con ellos. Pero los kibbutzim, todos los que emigraban allá, iban a conquistar su tierra prometida, tenían un deseo de luchar. Entonces, Israel le da una paliza a los 6 estados árabes vecinos, que no solo se queda con el 54 le tocaba de origen. Aumenta un tercio más su territorio, ocupa zonas hasta de Egipto, es un descalabro, ¿no? Un país moderno. Y entonces, ¿quiénes quedan de rehenes que no vivieron ni tomaron arte ni parte? Los árabes palestinos, porque los territorios restantes, el sur queda en manos de Egipto, Egipto lo administra.
No, o sea, la franja de Gaza en ese momento quedó para Egipto.
Queda para Egipto como
administrador. Y Cisjordania quedó para Jordania.
Y juegan sus propias cartas y ni siquiera ni los reyes de ambos estados reconocen a los palestinos como un pueblo en sí mismo. O sea, a partir de acá se genera una historia de mucho enfrentamiento. La podemos continuar, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, como que ese pueblo que está buscando un hogar por toda una historia de frustraciones y todo eso, termina viviéndolo en una zona donde se veía claramente que iba a generarse un conflicto muy profundo. Y ese conflicto sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y cierro con esto. Si a los palestinos les tocaba el 44%, hoy la autoridad palestina solo controla el 22% de la Palestina histórica. O sea que ha habido un proceso de crecimiento de Israel y movimientos, insisto de vuelta, como Eretz Israel, no solo querían el territorio de Israel, querían Israel y la Transjordania también, porque es decir, entonces se mezclan deseos irredentos, nacionalismo, religión, pero también lo que es en la vida cotidiana de tu abuelo, de tu tío, de tu padre, de tu hermano, de una invasión constante. Eso creo que explica mucho más que lo religioso y como decir, ah, esto es eterno.
Claro, y queda claro que los grandes perdedores son los palestinos, y siguen siendo,
¿no? Sigue habiendo 4 millones de refugiados, ¿no? Sí. Pero me gustaría para la que viene del 45 a nuestros días, porque hay algunos detalles que son interesantes para entender, porque parece que se llega a la paz y no se llega. ¿Por qué pasa eso? No es un misterio, hay explicación.
Bueno, gracias por la lección, Gabriel.